Aitor Aresti, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Hoy no contamos con la presencia de Cristina Zurita. Problemas de agenda, como solemos decir habitualmente.
Suele ser habitual.
Pero estamos para comentar la actualidad. Una actualidad, Aitor, muy marcada por la incertidumbre, por el no saber muy bien dónde estamos y qué puede pasar, cuáles pueden ser sus consecuencias que vamos viviendo día a día en el escenario internacional. Esta misma mañana conocíamos que Trump anunciaba la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel e Irán y pide a ambos que no lo violen. Después Israel confirmaba también un acuerdo de alto el fuego tras lograr sus objetivos, advirtiendo a Irán contra nuevos ataques. Estos son dos titulares de este martes.
Interesante. Sí, interesante porque quiere decir que cualquier noticia que vaya en contra de la guerra, que tienda a parar la guerra, pues bienvenida sea, ¿verdad? Pero bueno, también me parece un poco oportunista, ¿no? O sea, quiero decir, primero ataco, consigo todos mis objetivos y después vamos a hacer una treguita entre los dos, ¿no? Bueno, o sea, parece de risa, pero no lo es, ¿no? O sea, Estados Unidos atacó, Israel ha atacado, se han conseguido un montón de objetivos, parece ser, y una vez alcanzados esos objetivos, pues vamos a parar, ¿no? Bueno, la verdad es que sigue siendo, bueno, toda la zona de Oriente Próximo está al rojo vivo. Entonces, pues bueno, ya sabemos lo que están durando también los altos del fuego y no sé si esperamos nada, bueno, no sé si podemos esperar muchísimo más, ¿no? O sea, quiere decir que en cualquier momento puede pasar que uno lo viole.
Se rompa el alto el fuego y volvamos otra vez.
Y ya está.
Un contexto, por cierto, Aitor, se da la circunstancia de que la OTAN celebra su cumbre hoy en La Haya, hoy martes, con esa discusión de ese 5% de gasto militar que pide a los países miembros de la OTAN y con la incertidumbre del factor Trump. Se da esta circunstancia de un debate en La Haya y también estas noticias.
Pues sí. El sistema geopolítico está cambiando apresuradamente en todo el mundo y bueno, pues los equilibrios de fuerzas pues también van variando y bueno, pues hay nuevos requerimientos, ¿no? Pero parece ser que lo que no hay ninguna intención es de evitar la guerra, ¿no? Entonces, pues o evitamos la guerra o nos preparamos para ella, ¿no? Y parece ser que la alternativa es prepararse para ella. Bueno, en cualquier caso, Europa ha vivido, después de la Segunda Guerra Mundial, ha vivido una situación en la cual pues se han parado bajo el paraguas de Estados Unidos y claro, eso pues bueno, pues le ha resultado bastante cómodo, pero ahora en cuanto se ve un poco traicionado por Estados Unidos, aparte de que Estados Unidos esté solicitando a los miembros de la OTAN que aumenten su gasto militar, Europa se lo está planteando no solo por eso, sino porque ya ve que no puede contar tanto con Estados Unidos, o no puede contar hoy, igual mañana con un cambio de presidente sí, pero si ya se sabe que con el auge de los populismos últimamente, pues nos deja un poco con el culo al aire, perdón.
Sí, un poco fuera de juego.
Un poco
también.
Fuera de juego, entonces, sí. Y pueden surgir en cualquier momento, y lo estamos viendo en absolutamente todo el mundo. Entonces, pues bueno, pues uno no se puede... No puede esperar demasiado no puede confiar demasiado y por lo tanto pues tiene que tomar sus propias iniciativas. Yo creo que Europa claramente va a apostar por aumentar el gasto militar también, pero independientemente de que lo pida Trump, ¿no?
¿Te llama la atención, Aitor, que el pasado domingo, en una declaración institucional, Sánchez, el domingo por la tarde, dijese que había llegado a un acuerdo con la OTAN para que España llegase, entre comillas, solo al 2,1% de ese gasto militar, y ahora desde la OTAN le dicen que no, le corrigen y que por lo menos al 3,5%, cuando piden el 5%. Esto no se entiende, ¿no? Desde fuera, o se entiende poco.
Bueno, lo que pasa es que uno habla para el público. No, entonces, en este momento, pues hay muchos detractores, sobre todo entre los socios del gobierno, hay muchos detractores a la subida del gasto militar. Sí, y por lo tanto, pues esa información o esa noticia iba dirigida al público interno, ¿no?, del Estado. Y entonces, y sobre todo a sus socios, ¿no? Dice que no vamos a gastar tanto, pero bueno, yo creo que si yo creo que lo va a marcar no tanto la OTAN, que también, pero Europa va a ir exigiendo, yo creo, que cada vez más un aumento. Y bueno, pues no sé si por fortuna o por desgracia, pero va a ser así. Y además, pues bueno, ya sabemos que también que en la, bueno, pues digamos la autoridad estatal dentro del marco europeo, pues cada vez es menor también. Igual también tiene que ser así, pero bueno, entonces yo creo que se marcará más desde, hombre, cada uno llevará en diferentes ritmos, pero al final yo creo que sí, que iremos todos por la misma senda.
Hemos hablado en algún momento de Europa, el papel de Europa en estos tiempos de incertidumbre global. Has estado hace poco en una conferencia.
Sí. ¿Sí? La Asociación de Alumnos del MBA de Sarrico, pues organizamos a lo largo del año pues en diferentes eventos, y hace poco, pues la semana pasada, tuvimos un evento en el cual pues hablábamos justamente de este tema, de la posición europea en el actual panorama geopolítico mundial, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue muy interesante porque lo abordamos desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva perdón, de la energía, desde la perspectiva de la economía, desde la perspectiva política, desde la perspectiva de la alimentación y desde la perspectiva tecnológica, principalmente de la inteligencia artificial. Y bueno, pues se hizo un panorama, allí fue una tertulia, la verdad es que fue muy interesante y se hizo, pues bueno, pues un recorrido de todas estas, bueno, desde estas perspectivas del panorama, y bueno, pues la verdad es que no era un ambiente demasiado optimista, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, digamos, en resumen sería, nosotros tenemos un sistema político, el sistema político en el mundo, Europa estoy hablando, el sistema político más humanista de todos, el que más defiende todo el tema del bienestar social, y la verdad es que el modelo de gobernanza, tanto chino como ruso, como americano, pues digamos, supedita determinadas cosas, sobre todo supedita el bienestar social a otro tipo de cosas, ¿no? Al tema armamentístico, al tema, bueno. Y además, digamos, la Unión Europea como tal ha sido vista por todos estos actores pues como una amenaza. ¿Por qué? Porque es una amenaza en el cual se esperaba que no fuese soportable el tema del sistema de bienestar social, y en cambio, pues siendo pues democrático, sin depender tanto, sin estar en la carrera armamentística, sin un montón de cosas, y teniendo más libertad, ¿no? Pues aún así hemos sido capaces de mantener este sistema de bienestar social y con un éxito considerable. Claro, esto se vive como una amenaza, ¿no? El propio Trump lo dijo manifiestamente, dice, Europa ha sido creada contra Estados Unidos, ¿no? Dijo algo así, algo parecido, ¿no? Y bueno, y lo viven como una amenaza. A China le pasa lo mismo, porque claro, quiero decir, es un referente, claro, en un mundo globalizado como es este, es un referente político, y por lo tanto, pues eso. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que nos estamos durmiendo en los laureles, o sea, aun siendo esto todo cierto, pues la verdad es que es cierto que desde el punto de vista alimentario estamos perdiendo posiciones considerablemente, ni te cuento el tema energético, ¿no? Energético, pues eso, somos dependientes, Europa es dependiente en un 50 y tantos%, España es en un 70 y tantos%, 60 y tantos, perdón, y Euskadi en el 90 y tantos. O sea, quiere decir que nos tenemos que replantear algo. Esto desde el punto de vista energético. En el tema de la IA, pues bueno, ya sabemos que la la innovación se ha gestado en Estados Unidos. Estados Unidos es el puntero, pero nos ha venido China y de repente pues nos ha planteado otra inteligencia artificial y además ha dejado el código abierto para que todos los demás podamos trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, pues igual esto puede ser una oportunidad para Europa, para retomar este tren también, que eso, pero también estamos más atrasados. Desde el punto de vista, ya hemos dicho también, desde el punto de vista de la defensa, pues hemos estado amparados bajo el paraguas de Estados Unidos y por lo tanto, pues también esto nos ha venido muy bien, pero nos ha hecho más débiles, y en el momento pues que esto vemos que no está garantizada la defensa de Europa por Estados Unidos principalmente, pues bueno, pues también nos deja en una situación un poco de debilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en la industria pues ha pasado lo mismo, hemos externalizado tanto y hemos llevado tanta producción a estados ajenos a Europa, que bueno, pues esto también nos hace débiles, ¿no? Y entonces pues retomar todo esto pues es difícil. Es difícil y es una tarea que tenemos que abordar sí o sí. O sea, quiere decir, si queremos ser algo en breve, ¿eh? Sí, sí, Estados sí. Unidos está perdiendo la hegemonía a pasos agigantados ante China, y China está que se sale.
En eso se están las grandes potencias ahora mismo, a nivel global. Todo lo que hemos hablado ahora y todo lo que hemos hablado anteriormente, todo es geopolítica.
Bueno, y otro aspecto que todavía más fundamental posiblemente, que es el tema de las materias primas. En estos momentos Europa ha sido históricamente, pues digamos, el propietario de alguna manera de la producción de materias primas de todo el mundo, ¿no? Esto en pocos años hemos ido perdiendo y en estos momentos pues no tenemos garantizada el suministro de materias primas, ¿no? Y esto nos hace muy estos y que nos hace muy débiles. ¿Qué es lo que pasa? Que unos están utilizando, pues digamos, intentan ganar espacio a través de las guerras, y otros, en vez de mandar soldados, como es en el caso de China, está mandando dinero. Y mandando dinero se ha hecho con la mitad de la producción mundial de prácticamente todo lo necesario, ¿no? Y bueno, pues eso le hace fuerte a él y nos hace débiles a nosotros. Por otro lado, también el tema poblacional, ¿no? O sea, quiere decir que siempre decimos, tenemos una crisis de crecimiento, y pues el mundo no tiene una crisis de crecimiento. O sea, hace 60 años éramos un tercio de lo que somos hoy. O sea, quiere decir que el mundo crece a una velocidad absolutamente impresionante. Y en cambio, pues, digamos, no crece lo mismo en todos los aspectos, ¿no? O sea, quiere decir, Europa está disminuyéndose, pero el resto del mundo sigue creciendo.
En población,
claro. Y claro,
Europa crece con la población migrante en estos momentos.
Claro, y por eso yo a veces, bueno, cuando oigo a los políticos y que se ponen en contra de la migración, es que, vamos, nosotros necesitamos de la migración, necesitamos sí o sí. O sea, y no hay paliativos para...
Ahí hay una visión también economicista.
Claro, siempre, sí, sí.
Al final, no solo, pero también.
Sí, sí, o sea, desde luego, no estoy hablando de humanismo en este momento, no, estoy hablando de una visión absolutamente economicista. Ya no digo una visión de solidaridad, justicia y todo este tipo
que también,
de cosas.
Que también.
Hombre, claro.
Que también.
Sí, está clarísimo. Pero quiero decir, para quienes no creen en ese tema, en el tema de la igualdad, el tema de la solidaridad y todo ese tipo de cosas, quienes no creen, que hay muchos más de los que creemos, por lo menos tenemos, hay unos argumentos economicistas, como tú dices, que son contundentes. O sea, necesitamos, desde el punto de vista económico, sí o sí a los inmigrantes.
Esa es la otra seguridad que buscan algunos países europeos. El nombre de la migración, esa seguridad frente a esa población que algunos países entienden que no favorece el progreso de esos países, ¿no? Y ahí el crecimiento también de la ultraderecha. Si me explico más o menos bien.
Sí, sí, te explicas perfecto. Sí, ese es el caldo cultivo del crecimiento de la ultraderecha, efectivamente. O sea, quiero decir, es la defensa de no sé qué ante no sé quién. Porque quiero decir, si estamos hablando nosotros ya que tenemos edad y por lo tanto nos pensamos solamente en nosotros, pues que no sé qué es lo que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea, la verdad es que es triste. Y aún pensando en nosotros también, o sea, quiero decir, el sistema de bienestar social hay que alimentarlo de alguna manera. Y hoy por hoy, pues la alimentación es a través de las cotizaciones por el trabajo principalmente, ¿no?
Entonces, ¿alguna conclusión más de esa conferencia del otro día? ¿Algún aspecto también a destacar?
Bueno,
además de todo lo que nos has contado, Aitor.
Bueno, pues la verdad es que fue muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la verdad es que
quedó alguna cosa clara, porque hecho el diagnóstico, después cómo se da respuesta a todo eso.
Claro, claro.
El papel, el escenario.
A ver, tenemos. La conclusión es que tenemos que resolver nuestro sistema de gobernanza. Ese es el esto. Hoy por hoy, decía uno de los ponentes, decía, que a mí me gustó mucho, porque en el sentido decía, bueno, nosotros no somos un país, Europa no es un país. ¿Y a qué es lo que más se parece? Pues lo que más se parece es a una UTE, una unión temporal de empresas, ¿no? O sea, que, y entonces con cada uno defendiendo su parcelita y sus intereses, ¿no? Y no mirando por digamos, por el interés global de la Europa, ¿no? De la Europa unida. Y por lo tanto, pues tenemos que ganar un mogollón de puntos en el tema de la gobernanza, del sistema de gobernanza. O sea, no puede ser que estemos atascados peleándonos por qué sé yo.
Dejamos esta conferencia. Has resumido tal vez lo más destacado. Aitor, te voy a preguntar por algo de lo que ya hemos ido hablando en el tiempo. Llevamos mucho tiempo juntos haciendo radio. Lo de la corrupción.
Madre mía.
Todo lo que va saliendo, lo que vamos conociendo, los problemas que tienen algunos partidos políticos o algún partido político en concreto ahora mismo, el debate parlamentario encendido y todo lo que ha salido, ¿te lleva a algo, a algún pensamiento?
Bueno, en primer lugar, yo lo que me genera es una tristeza. O sea, porque en estos momentos yo estoy preocupado, la verdad es que una de mis mayores preocupaciones desde el punto de vista político es el papel de Europa, que es lo que hemos hablado ahora, por eso habíamos organizado esta conferencia, ¿no? Y mientras que eso entiendo que es lo importante o de las cosas más importantes que nos tienen que ocupar hoy, pues desgraciadamente no nos ocupan esas, nos ocupan otras cosas, como por ejemplo la corrupción. Es que, claro, ahora imagínate el gobierno, en vez de estar preocupado en gobernar, en sacar nuevas leyes, en un montón de cosas, pues se tiene que preocupar en defenderse, en justificarse, en, bueno, yo qué sé en qué, ¿no? Y la verdad es que es tristísimo. La oposición, pues haciendo, digamos, váyase, señor Sánchez, y cuánta corrupción tienen ustedes cuando ellos tienen todavía veintitantos juicios pendientes. O sea que también es para nota, vamos. La verdad es que es francamente muy triste, ¿no? Yo a veces pensaba, digo, joder, pues a ver si en su día la democracia cristiana desapareció de Italia, ¿no? Porque estuvo ligada con temas de la mafia, pues yo qué sé, igual tenemos que dar alguna solución a esto, porque la verdad es que los dos partidos que han estado alternándose en esto, la verdad es que provoca una tristeza impresionante. Y después, pues yo tenemos el sistema anticorrupción más débil de toda Europa. ¿Por qué? Pues porque no interesa. O sea, quiero decir, decía el otro, no sé a quién le oí, un periodista creo que fue, decía, imagínense ahora que el PSOE, pues forzado por la situación actual, genera, pues yo qué sé, un marco normativo terrible, pues contra la corrupción, ¿no? Y dice, ¿lo apoyaría el PP? Y viceversa.
Claro.
Dice, porque bueno, pues como nos alternamos, pues oiga, hoy le toca a usted, hoy me toca a mí, Es tristísimo, o sea, la verdad es que es francamente deprimente.
La alternancia es democrática,
sí,
pero la alternancia también es en paralelo en el juego sucio de la corrupción o supuesta corrupción. Pero lo que está saliendo ahora es tremendo.
Es tremendo.
Pero tremendo.
Pero no es lo de ahora, ¿eh?
Pero no, llevamos años. No dimiten, ¿no?
Eso
es otra cosa.
Ese,
¿no?,
verbo no se conjuga en castellano.
No. Parece que se quiere ganar. Da la impresión de que siempre, como que se quiere ganar tiempo, porque ese ganar tiempo igual favorece. Ahora llega el verano y nos vamos a distraer con nuestro tiempo ocioso. A sabiendas de que dicen que va a salir más cuando interese que salga. Cuando salga más.
Eso
que es una torpeza política que veníamos de otros casos de corrupción fuertes y que se vuelva a repetir más o menos la historia y con personas que forman parte, han sido gobierno, que han sido importantes en la ejecutiva de o en el aparato de un partido político. Eso es torpeza política, es algo más. Tiene que ser algo más.
Yo llego a la conclusión de que es falta de voluntad. O sea, cuando se dice en la prensa, se está diciendo constantemente que la gente se ha decepcionado, o sea, gente del partido. No sé. Yo creo que es que no ha habido voluntad política. Yo creo que se puede regular y se puede regular mucho.
Lo de los aforamientos, por ejemplo.
Lo de los aforamientos, lo del tema que sea un agravante, el hecho de que uno se corrompa cuando está más en lo público que en lo privado, en fin, no sé. Hay muchas alternativas y muchas formas de eso. Y se puede crear un marco normativo pues potente. Tenemos además Europa, que nos lleva pasos, pues podemos ir mirándonos allí, ¿no? Para ir generando. Pero es que por eso es lo que te decía antes, digo, lo que yo veo, ¿cuál es la causa? Una falta de voluntad. Yo creo que no hay voluntad, y como no hay voluntad, pues surgen estas cosas y después nos hacemos los sorprendidos. Y a mí lo que me sorprende es que nos hagamos los sorprendidos. Pues ya está. Tenemos esto, lo hemos tenido con el anterior gobierno, y no sé. Y bueno, y claro, y dice, y ahora está, ¿qué hacemos con esto, no? ¿No? Dice que si hacemos una moción de confianza, una moción de censura, pedimos una dimisión, pero claro, ¿la alternativa cuál es? ¿Vox?
Pero independientemente de la alternativa, primero se tienen que juzgar unos hechos.
Ah, claro,
¿no?
Claro,
y después ya llegará lo siguiente.
Sí.
¿Eh? Entiendo.
Sí, lo que pasa es que hay que pensar en todo.
Ya, pero...
O sea, decir,
que una cosa sea peor no exime de la gravedad de lo anterior.
No. En eximir, ¿no? En absoluto.
No.
O sea, en absoluto.
No, porque es que es el mensaje que también se ha lanzado. Es que lo que viene es peor, ya, pero entonces, por esa regla de tres...
Que hay que depurar.
Todos los días me llevo...
Que hay que depurar a tope. O sea, que decir sí. O sea, pero claro, o sea, que decir... Pero lo que decíamos antes, estamos... Claro, por un lado tenemos la corrupción, que es muy importante, y por otro lado tenemos los temas importantes, ¿no? La geopolítica mundial. Y tenemos que dar respuesta a todo. O sea, es que no podemos mirar solamente a un lado y dejar el otro sin nada.
Ahora llega el verano y nuestros pensamientos están como ciudadanos en otros intereses personales que son los que evidentemente deben serlo, porque debemos cuidar también nuestro bienestar personal. Y ahora llega las vacaciones. Esta es la última tertulia de la temporada. Aitor, ¿has estado en la noche de San Juan? ¿Participaste de la tradicional hoguera de San Juan?
Por supuesto.
Ah,
por supuesto.
Sí.
Además es el día del aniversario de matrimonio, de boda.
Felicidades.
Y entonces, pues eso, es como una tradición ya lo del tema de la hoguera. Por supuesto que sí, estuve en Arrigorriaga, en el Parque Mendicosolo. La verdad es que había un ambiente Estupendo, fantástico y disfrutamos mucho, como siempre.
También hemos disfrutado aquí en la radio escuchándote tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones. Aitor Aresti, gracias por haber estado una temporada más en este programa.
Otra más.
Llevamos unas cuantas juntos haciendo radio. Este mismo mensaje se lo trasladamos a Cristina Zurita, que hoy no ha podido estar, pero lo ha estado en el tiempo. Y seguimos juntos en la radio hasta la próxima temporada. Muy buenas tardes, que vaya bien el verano y gracias.
Muy buenas tardes, Juanma.